At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula, cadena nacional e internacional presenta. Revisión 2024 con Joaquín López Dóriga. Un año de cambios en la política. Inseguridad, el gran pendiente y el dolor de las tragedias. México y la primera presidenta. La reforma judicial. Capos e inseguridad. Acapulco y los huracanes. Trump regresa a la Casa Blanca. Muerte y torturas en Oriente Medio. La guerra en Gaza. Las glorias olímpicas. Acompaña a López Dóriga en esta serie de programas especiales con el detalle de los sucesos que han cambiado a México y el mundo.
Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Y si es la una en punto, pero en punto tiempo del centro de México, usted puede ajustar su reloj. Y yo soy Joaquín López Dóriga, transmitiendo para usted con mucho gusto, como todos los días, desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana, a través de 97 estaciones de radio en todo el país. Sí, estamos a través de 97 estaciones de radio en todo el país. Estamos en otras 30 estaciones de radio más en Estados Unidos para todos nuestros paisanos. También estamos al aire en Telefórmula, en Easy Canal 121, Sky Canal 157, Total Play Canal 161, Megacable Canal 153, Dish Canal 354, y también para nuestros paisanos estamos al aire en Telefórmula Estados Unidos a través de las cadenas Xfinity Latino y Latino View, y en internet y en redes a través de radioformula.mx y a través de lopezdoriga.com, y también estamos en el canal de Instagram de Radio Fórmula. Y bueno, pues vamos a hacer la recuperación de lo que ocurrió este mes de abril. Este ejercicio de recuperación que hacemos pues tradicionalmente cada fin de año. Vamos a recuperar los hechos más importantes que se registraron en ese mes, abril, que era abril del 24, un año de fin de gobierno e inicio de otro. Abril era clave, porque faltaban menos de 2 meses para las elecciones, pero fue el mes en donde las campañas tomaron rumbo. Fue el mes del inicio de los debates presidenciales. El primero se celebró el domingo 7 de abril. Al día siguiente entrevisté a las candidatas a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, de la coalición encabezada por Morena, y Xóchitl Gálvez, del llamado entonces Frente Opositor. El gran perdedor de ese debate había sido el INE, con un desastre en la organización y en la producción de transmisión y hasta de formato. Claudia Sheinbaum me dijo que aunque el formato dejó mucho que desear, ella había ganado el debate. Negaba ser la dama de hielo como lo había acusado Xóchitl Gálvez, pero que dejó pasar los ataques de la candidata del PRIAN, insistió, porque es terrible y vergonzoso que se intente lucrar con el dolor de las personas. Tal fue el caso de haber sacado durante el debate los temas del Repsamen y del metro de la línea 12. Oye, Claudia, cuéntame, ¿te gustó el debate de anoche? El formato, los tiempos, la presión, seguramente habrás visto algo de los videos, la producción, las tomas, ¿te gustó?
Pues la verdad es que, vamos a decirlo así, dejó mucho que desear. Me parece que, aun cuando no fue sorpresa, o sea, teníamos la información, yo imaginaba que las preguntas no iban a ser tan específicas en la parte de la bolsa de tiempo. Y no critico a los conductores, ni mucho menos, sino que creo que más bien hay una falta de definición previa. O sea, yo creo que deberían de haber sido preguntas más generales y después espacio para el debate.
Sí.
pero al hacer las preguntas tan específicas, pues no daba tiempo en minuto y medio de contestar la pregunta específica y al mismo tiempo presentar la propuesta general, y luego en el otro espacio pues poder debatir con los otros candidatos. Entonces creo que ahí pues aprender para el próximo debate. Creo que ahí faltó un poco de espacio para poder plantear nuestras propuestas.
Estoy totalmente de acuerdo, porque además no se puede meter, y tampoco estoy hablando de los conductores, estoy hablando del esquema que acordaron los equipos. Tampoco se puede, ajá, Claudia, meter en una pregunta 5 temas y luego tener 1:30 o 1:28.
Sí, además, a ver, los temas eran educación y salud. Sí. Después, corrupción y transparencia. Y la tercera, grupos vulnerables y mujeres. Y bueno, creo que se concentró, por ejemplo, no porque no sea importante, pero demasiado en migración. Creo que fueron 3 preguntas de migración. Entonces, bueno, ya hay una, ya se contestó, pues vámonos a la siguiente, ¿no? O sea, yo creo que el esquema dejó mucho que desear y los conductores lo hicieron bien. Pero, y la otra parte, pues es que, por ejemplo, el reloj nos quedaba como alejado de mientras estás viendo a la cámara, ¿no? O sea, yo me concentro a ver a la cámara.
Claro, claro.
Y los relojes nos quedaban un poco lejos, entonces hubiera visto muy extraño que yo hubiera para arriba, hubiera para los lados para ver el reloj, y luego el reloj también, Claudia, no se manejó bien también.
El reloj tenía que estar en la pantalla, en tu monitor.
Sí, abajo del monitor, exactamente, para que lo pudiéramos ver. Pero bueno, vamos a decir que hay que aprender para el siguiente debate y que pues nos fue bien. Yo me siento satisfecha con el desempeño. Creo que se vieron claramente que hay 2 propuestas y también pues 2 formas de comportarse frente a una circunstancia como un debate.
En ese primer debate del 7 de abril vimos a una Xóchitl Gálvez, pues que no era Xóchitl Gálvez, ¿sí? Desconcertada, acartonada e incómoda, como en otra cosa. Ella me diría al día siguiente que el INE había cambiado de última hora el formato, lo que le afectó y benefició, dijo a Claudia Sheinbaum. ¿Cómo viste el debate?
La verdad, pésimo el formato. Deja mucho que desear. Yo sí quiero decir que a mí lo que me habían dicho es que iba a tener 5 minutos en cada uno de los bloques libres. Y que en esos 5 minutos íbamos a poder debatir entre nosotros, esto que me encantaría hacer ahorita que escuchaba a Claudia, y poderle contestar. Me encanta la idea de poderle contestar. No es un accidente lo de la línea 12 del metro. Es que, ¿qué manera de reducir su incapacidad, su negligencia? Por supuesto que ella tenía un manual de mantenimiento para que el metro pudiera ser revisado en su estructura. Ese metro avisó, Joaquín, avisó, la trave ya tenía pues un pandeo importante, hay fotos que lo dicen, y ni siquiera fue capaz de llamar a la directora del metro a declarar. Se murieron 26 personas. ¿En qué país del mundo se muere o se cae el metro? En México, y quizás, no sé, en alguno que por ahí haya pasado. Y lo del colegio Repsamen, le quiero decir a Claudia que por más que se lave las manos, ella era responsable de clausurar ese colegio.
¿Por qué?
Porque le subí ayer un documento en mis redes donde en 2016 le niega al colegio Repsamen el programa de protección civil. ¿Se lo niega?
¿Qué es eso?
El programa de protección civil es el que hace que si aquí tiembla, ¿cómo se tiene que evacuar el edificio? ¿Cuál es la ruta más segura? El programa de protección civil te permite que sea una instalación segura, que la estructura esté bien, que todo esté bien. Es a donde revisas una instalación para salvaguardar la vida de las personas. Le rechazan el programa de protección civil en 2016 y no clausuran el colegio. Lo que procedía en el momento de que el colegio no cumple con el programa de protección civil era clausurarlo. Yo estuve viendo entrevistas de Claudia del 2017 donde dice que todo está en orden. Lo primero que ella dice es que todo está en orden. No estaba en orden. 2, el segundo programa de protección civil en 2017 ella dice que todavía estaba dentro del tiempo de la aprobación. No es cierto, desde 2012 no tenía programa de protección civil. Y había un proceso de obra, que no me voy a meter en ese, donde había un piso de más que le tocaba al INVEA, pero también ahí le notificaron que había ese piso de más había muchos mecanismos de clausura del colegio. Estuvieron conmigo unos, el papá y la mamá de uno de los niños que murió en el colegio, y no es lucrar con la tragedia. En otro país, Claudia no sería candidata a la presidencia, porque en un país sí se investigaría con una fiscalía autónoma el actuar de su director de Protección Civil, que ella lo súper protegió. Entonces, lo que yo le digo a Claudia, 26 personas fallecidas en el Repsamen.
26, no, en el metro.
En el Repsamen, 26, y 26 en el metro, Joaquín. Son 52. Bueno,
de todos modos, creo que eran 22 en el Repsamen.
26. Ah. 26, 19 adultos, 19 niños y 7 adultos. Y 26 en el metro.
Y 100 heridos.
Y 100 heridos, 52. En el caso del Repsamen, la directora sí está en la cárcel. En el caso del metro, la directora del metro ni siquiera fue llamada a declarar. Y hay una absoluta impunidad. Y sí se cayó el metro, aunque ella no lo reconozca, por falta de mantenimiento. Y ella pretende ser presidenta de México, yo le digo... o sea, se le cayó el metro, se le cayó el Repsamen, se le cayó el periférico, que bueno, el interurbano. O sea, no puede ser presidente, se le va a caer el país. Es muy indolente. Y lo que más me impresionó de ella es su frialdad con la que habla de no lucres, no lucres, son familias. Y los papás de estos niños son tres los que traen una demanda penal todavía. Ellos no se han dado por satisfechos. Ellos siguen peleando que se haga justicia. Y hacer justicia pasa porque los funcionarios de la delegación de Claudia den cuentas a la justicia.
Después de los anuncios de la violencia en el proceso electoral, continuamos.
Revisión 2024 con López Dóriga. Con el detalle de los sucesos que han cambiado a México y el mundo. López Dóriga tiene los sucesos que han cambiado a México y el mundo. Revisión 2024.
De este proceso electoral no podría hablarse sin omitir la violencia. La tarde del 1 de abril, en el primer día de su campaña, Berta Gisela Gaitán, candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, nada menos que de Celaya, en Guanajuato, fue ejecutada en plena calle en San Miguel Actopan. Y no solo era Guanajuato, no, en Tamaulipas. Asesinaban a Noé Ramos Ferretis, que buscaba reelegirse como alcalde nada menos que Ciudad Mante por el frente opositor.
Joaquín, buenas tardes. Fue a puñaladas como mataron a este candidato de la coalición Fuerza y Corazón por México, Noé Ramos Ferretis. Esto mientras realizaba una caminata en la colonia Azucena del municipio del Mante. El alcalde, pues a temprana hora, había estado en el domicilio de una líder seccional del Partido Acción Nacional, en donde compartió con parte pues de la comunidad y de su equipo de campaña un almuerzo. Se le ofrecieron tamales en ese almuerzo al candidato. Él realizó una transmisión en vivo en donde pues básicamente daba cuenta de su actividad proselitista rumbo a la reelección. En ese municipio, después de estar conviviendo en este domicilio, él salió a realizar una caminata, el ir casa por casa, pues justamente haciendo campaña por la reelección, y fue cuando algunos hombres se acercaron a él y lo apuñalaron.
La violencia preelectoral seguiría y abril terminaba, en números generales, como el mes más violento de lo que iba del año, con 2.349 homicidios. Otro tema era la polémica reforma a las pensiones, una reforma de López Obrador que impulsó a través de su bancada en el Congreso, que establecía que 40.000 millones de pesos serían retenidos de Afores no reclamadas para pasar automáticamente al Fondo de Pensiones para el Bienestar. La reforma, dijo, beneficiaría a 45 millones de trabajadores, no daban las cuentas, ¿sí? López Obrador insistía una y otra vez que las Afores no serían expropiadas. Sobre este tema, entrevisté a Carlos Ramírez, expresidente de la CONSAR, la comisión, ¿sí?, quien denunció que Morena, López Obrador, pretendía mejorar las pensiones de los trabajadores mexicanos a costa de su propio dinero. ¿Ya te quedó claro a ti qué es lo que quieren hacer con las Afores?
Clarísimo, Joaquín.
Dime.
Mira, primero hay que decir, no se trata de tomar los recursos, los 6 billones de pesos que tienen hoy bajo administración las Afores. No se trata de esto, esta iniciativa. Sin embargo, a pesar de que no se trata de ese, digamos, de ese problema, vamos a ponerlo así, la iniciativa que presenta el Partido Morena, que seguramente viene directo del Ejecutivo, es una peligrosa y mala idea, Joaquín.
¿Por?
Peligrosa y mala idea. Porque, por varias razones. Enumero dos muy claras. Una, porque va a generar confusión, desconfianza, preocupación, incertidumbre y pánico entre los ahorradores del sistema. Hasta hoy, después de más de 25 años que lleva el sistema de pensiones de México, de las Afores, de cuentas individuales, el gobierno nunca, nunca ha tenido ninguna injerencia en la administración de los recursos que gestionan las Afores. Aquí, por primera vez, se estaría, vamos a llamar, rompiendo esa regla de oro de este sistema para generar confianza. Porque si bien el gobierno nos dice, no me voy a meter con el dinero de los trabajadores en activo, pero sí se va a meter con los trabajadores que después de 5 años, por la razón que sea, que puede haber muchas razones, no han reclamado sus recursos y que hoy tienen una cuenta de Afore y se lo va a llevar para administrarlo él, el gobierno. Entonces, es mala y peligrosa idea porque va a generar confusión y desconfianza y un daño reputacional al sistema de pensiones. Pero también es mala idea, Joaquín, porque financieramente este fondo colectivo de pensiones, lo que nos está diciendo el presidente es, yo les prometo a todos los mexicanos una mejor pensión, pero ¿con qué creen que voy a pagar esas mejores pensiones? Con el propio dinero de los trabajadores. Es decir, del propio dinero de los ahorradores va a venir el copete o la mejora de las pensiones que promete el presidente, que claramente es una promesa político-electoral a 7 semanas de la elección, y va a dejar una herencia para los siguientes gobiernos que quién sabe si va a haber dinero suficiente, seguramente no, y que tendrán que pagar las siguientes generaciones. Esta forma de prometer ahora sí que con sombrero ajeno, Joaquín, es muy peligrosa, va a dejar un precedente y un legado muy negativo y nocivo para el sistema.
A ver, dime, Carlos, ¿sobre qué parte de las Afores se quiere ir el gobierno?
Personas que al cumplir 70 años no han reclamado su cuenta de Afore.
¿Y tenemos alguna idea de cuánto representa esa suma?
Esta mañana el presidente nos dijo que eran cerca de 40 mil millones de pesos.
Finalmente, pues con la mayoría, ¿no? Con 252 votos a favor, la mayoría del régimen, y 202 en contra, y 4 abstenciones, Morena y aliados, López Obrador, aprobaban la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar. Maru Rojas.
Fueron 252 votos a favor, 202 en contra y 4 abstenciones en lo general. Y luego de 9 horas de debate en lo particular, 251 los que dieron el sí, 199 ya menos dijeron no, 4 se abstuvieron. Se aprobaron solo 2 reservas mínimas, ambas presentadas por Morena. Una para corregir lo que reconocieron fue omisión, el nombre correcto de la CONASAMI, Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. Y el presentado por el maestro normalista de Oaxaca, también de Morena, Asael Santiago Chepi, que explicó el ingreso máximo que será beneficiado de existir el cambio constitucional con el 100% de pensión al momento del retiro.
Se trata de que puedan jubilarse con el 100% de su último salario, hasta por un máximo del promedio registrado ante el IMSS, el cual asciende a un monto de 16,777 pesos. Con esta reforma, las diputadas y diputados de la Cuarta Transformación buscamos dignificar más de 45 millones de trabajadores.
La proponente, presidenta de la Comisión de Seguridad Social morenista, Ivonne Cisneros, aclaró la única buena noticia dentro de lo ilegal: no prescribe ningún cobro de cuentas de Afore cuando en el pasado, a los 10 años no reclamada una pensión, se iba en automático a las instituciones IMSS o ISSSTE. Hoy se irá a un nuevo fideicomiso que, en cuanto el Senado lo apruebe, autorizará confiscación de recursos, pero no el beneficio del 100% de pensiones para los trabajadores aún.
Con relación a los recursos de las cuentas inactivas, se garantiza que ya no haya incumplimiento de las Afores para su entrega a las instituciones de seguridad social, como hasta hoy ha sucedido, y además se garantiza la imprescriptibilidad del derecho a las y los trabajadores, así como de sus beneficiarios, a reclamar los fondos en cualquier momento, incluyendo los intereses generados.
230 reservas para su discusión en lo particular desesperaron a las diputadas más ecuánimes y hasta a las trans, que se fueron al bajo lenguaje para llamar la atención, a ver si así atendían los pocos asistentes en una sesión semipresencial, como la vicecoordinadora del PRD, Elizabeth Pérez, puso como ejemplo a las mujeres que sin recursos para que les asesoren cómo cobrar una pensión a que tienen derecho, se rinden en el intento, y este gobierno hoy les dice: si no lo cobraste, ya no lo verás. Las diputadas trans de MC Morena se encendieron y enfrentaron.
Porque son las que menos acceso tienen a la posibilidad de contratar un abogado, una abogada que les ayude a realizar los trámites para reclamar lo que la pareja en su momento les dejó. Y de nueva cuenta, como ya es costumbre para este ejecutivo, y me van a disculpar de verdad las palabras, pero de nueva cuenta a este ejecutivo, las mujeres en este país le revalemos una chingada.
Morena y sus secuaces les acaban de meter la mano en el bolsillo y les sacaron su dinero. Pero tienen razón, no hacen las cosas a lo pendejo, hacen puras pendejadas.
Pero más vergüenza le debería de dar defender a lo pendejo a la oposición, al PRI, al PAN y al PRD, porque en Morena no hacemos las cosas a lo pendejo.
La única manta desplegada, la única bancada para defender unida en tribuna fueron los panistas. De ellos, Teresa Castel dijo: el ejemplo de lo que hoy vivimos.
Porque ya hasta sus hijos y sus amigos son ratotas. Y si a eso le sumamos las 250 ratas que están aquí, tenemos una peste que ni la Biblia imaginó. Porque para Morena, que quede claro, este es el año del Hidalgo. Chingue a su madre quien deje algo.
Es la nueva era, no de Robin Hood, sino de Chucho el Roto, dijo la priista Yolanda de la Torre. Pero la diputada, también priista, Suelen Bernal, así resumió las consecuencias de votar por un congreso con mayoría de un solo color.
Fíjate bien qué diputadas y qué diputados van a votar a favor de confiscar tus ahorros. Que no se te olvide quiénes te mienten, quiénes te roban y quiénes te traicionan. Y sí, compañeras y compañeros, nos vemos el próximo 2 de junio. Nos vemos el próximo 2 de junio porque afortunadamente para el bien del pueblo de México, los corruptos y los rateros ya se van.
9 horas de debate, 23 horas con 45 minutos. Se aprueba el dictamen que se envía al Senado de la República y los dictámenes que vienen del Senado de la República se aprobarán hoy en comisiones en materia de ley de amparo y de amnistía para subirse al pleno en la sesión de este miércoles. Los diputados quieren concluir el periodo de sesiones este mismo jueves. En la lente, Miguel Ángel Brígido, para Grupo Fórmula, María Eugenia Rojas.
Gracias, Maro. Voy a los anuncios y al regresar, el caso Saldívar.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
López Dóriga tiene los sucesos que han cambiado a México y el mundo. Revisión 2024.
En abril, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra Norma Lucía Piña Hernández, ordenaba, tras una denuncia anónima, una investigación contra excolaboradores del exministro Arturo Saldívar por presuntamente vulnerar la autonomía e independencia del Poder Judicial para satisfacer, decía, intereses personales y de tercero. En ese escenario, Elba Sánchez Pozos, magistrada de circuito del Cuarto Tribunal Colegiado en materia administrativa con sede en Zapopan, Jalisco, denunciaba ser una de las víctimas de Saldívar. dio a conocer actos delictivos del grupo de Pordel de Zaldívar y la magistrada Elba Sánchez me confirmó que presentaría una denuncia contra el ministro, contra el exministro, por abuso de funciones, entre otros delitos. ¿Qué información tiene usted sobre esta denuncia?
No es información nueva. En la denuncia yo no tengo nada que ver. Primero hay que decirlo, porque es una denuncia anónima que yo conocí el día de ayer. Pero los hechos que yo he denunciado datan desde 2019. Di algunas entrevistas con otra periodista no sé, tengo muchísimo que decir al respecto. Escuché por ahí con Ciro Gómez Leiva al exministro que sí se pronunció al respecto, y bueno, es causa verdadera impotencia escuchar su versión frente a esta válida denuncia, que lamentablemente es anónima, pero yo estoy segura que no tardan, empezando por su servidora, en presentar las respectivas denuncias con el nombre. Por lo que hace a mí, así será.
A ver, ¿me dice usted que va a presentar una denuncia ya formal contra el expresidente de la Corte?
Así es, ya la tengo preparada, estaba esperando el momento y que los ánimos lo permitieran, y creo que ya es el momento para hacerlo.
¿De qué modo ejerció estas presiones el ministro Zaldívar, siendo presidente de la Corte, contra usted, magistrada?
Pues contra mí fue de la manera más rigurosa. No hay otra manera más rigurosa en la institución. No atendió a la denuncia que hice oportunamente en abril de 2019. Guardaron la denuncia. Él dio la orden de que se iniciara la investigación en contra de los actos que denuncié, que incluso son de naturaleza delictiva, y no se procedió al respecto. Después me suspendieron, me cambiaron de adscripción a Culiacán, Sinaloa, que es un lugar conocido como de castigo dentro de la institución.
Y de alto riesgo. Y
así es, y solo por haber denunciado a gente de su grupo de poder, al que se refiere la denuncia anónima, que coincide en la que se me menciona. Incluso yo desconocía tantos hechos que son verdaderamente tristes dentro de la institución.
A estas denuncias contra Zaldívar se sumó la de Miguel Alfonso Mesa, consultor en litigio estratégico y derecho anticorrupción. ¿A quién denunciaste y por qué?
Mira, yo presenté esta denuncia en febrero en contra de Arturo Zaldívar y en contra de otros funcionarios judiciales por haber influido indebidamente en la independencia judicial. A Zaldívar en concreto lo denuncié por 5 faltas: tráfico de influencias, abuso de funciones y 3 maneras diferentes de violar la independencia judicial. La denuncia la presenté una semana después de que el mismo presidente de la República reconociera en la conferencia mañanera que le hablaba a Zaldívar para que él hablara a los jueces y les dijera cómo debían resolver ciertos asuntos que eran de interés del presidente. Y hay un caso bien concreto que me tocó presenciar de cerca, que fueron los amparos en contra del aeropuerto de Santa Lucía. A mí me tocó estar en el equipo que litigó los 147 amparos en contra de la IFA, y ahí vimos cómo había un magistrado que fue el único que no dobló las manos, Jorge Arturo Camero, que seguía resolviendo algunas cosas en contra de los intereses del presidente, y Arturo Zaldívar salió a dar una conferencia de prensa en la que dijo que por primera vez en la historia del Poder Judicial se había suspendido a un magistrado del primer circuito. Nada más que lo que no dijo es que ese magistrado era Jorge Arturo Camero y que era el único que todavía estaba parando algunas de las decisiones del presidente con el AIFA. Fue suspendido, Jorge Arturo Camero murió unos meses después, tenía cáncer, y su familia relata que no pudo tomar algunos tratamientos que tenía programados en Estados Unidos porque a partir de la persecución de Zaldívar le cancelaron su visa y no pudo salir del país. Entonces es un caso que a mí me parece muy claro y que me tocó presenciar de cerca de cómo Saldívar influía para que las cosas se resolvieran a favor del presidente. Y en la denuncia también relato cómo esta relación de intercambio de favores entre Saldívar y el presidente López Obrador viene desde años atrás, cuando negociaron su reforma al Poder Judicial. Desde ahí empezaron a intercambiar favores políticos el presidente y Saldívar para que le pudieran aprobar su reforma.
¿Y cómo? A ver, vamos por partes. ¿Qué cargo tenía este juez que, pues que no se dio a las presiones que seguían las de Saldívar para pues que siguiera corriendo la construcción del AIFA?
Sí, mira, ahí te va. Fueron 147 amparos. Se presentaron en la Ciudad de México, el Estado de México, Jalisco, Nuevo León, para intentar encontrar jueces valientes que se atrevieran a parar esta decisión tan arbitraria del presidente que nos ha costado 300,000 millones de dólares a los mexicanos. Lo primero que hicieron fue concentrar todos los juicios en el quinto juzgado de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México y en el décimo tribunal colegiado. Él era uno de los tres magistrados en ese décimo tribunal colegiado. Y lo que hicieron tanto el juzgado como el tribunal fue revertir sus propias decisiones. Ellos ya habían decidido suspender el aeropuerto Felipe Ángeles porque no tenía autorizaciones ambientales, no tenía estudios de seguridad, no tenía absolutamente nada. Y lo que pasó es que ellos dieron suspensiones y luego les concentran todos los asuntos. El presidente sale a decir en su mañanera que va a poner el interés de la nación por encima de los amparos y a partir de ahí empezaron a revertir todas las decisiones. El único que no se prestó a esto fue Jorge Arturo Camero. Y de hecho, en la estrategia de los amparos se promovió un incidente para que ya no fuera el décimo tribunal colegiado quien resolvía los amparos, porque ya era claramente poco neutral y era evidente cómo ya había cedido a la presión del presidente. Estaban contradiciendo sus propios precedentes, su propia jurisprudencia.
¿Qué respondió Saldívar a todo esto? Se lo tengo después de los anuncios.
López Dóriga tiene los sucesos que han cambiado a México y el mundo. Revisión 2024.
Y sí, aquí mismo. Aquí estuvo el exministro Arturo Saldívar para responder a estas acusaciones. Saldívar arremetió contra la presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña Hernández, la acusó así de incidir en el proceso electoral y aseguró que él nunca presionó a ningún juez, eso decía. Hay un proceso que no se ha abierto en tu contra, sino contra colaboradores tuyos, ¿sí? A raíz de una denuncia anónima que se ha procesado en el Consejo de la Judicatura.
Sí, si me permites, Joaquín, a mí me gustaría primero hacer una aclaración y después dar el contexto en el que esto se da. Primero, a lo largo de mi vida he sido siempre un hombre honesto. No tengo un solo centavo mal habido. Mi patrimonio puede ser revisado de la manera que ustedes quieran. En segundo lugar, yo no tengo ningún problema en que haya investigaciones. Lo que a mí me parece censurable es hacer persecuciones políticas con finalidad electoral, violando toda la normatividad aplicable. Quiero poner en contexto que no es la primera vez que la ministra Norma Piña trata de incidir desde las instituciones del Poder Judicial en el proceso electoral. Recordarán ustedes, y esto salió incluso en algunas notas, que hace unos meses cuando se quiso pedir la renuncia del entonces presidente del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez, hubo una intervención de la ministra presidenta, presionó a los magistrados y a la magistrada que estaban pidiendo la renuncia para que no quitaran a Reyes Rodríguez. Y una de las cosas que ella amenazó es que se iba a llevar el asunto a la Corte, aunque la Corte no tiene facultades para intervenir en el Tribunal Electoral, como no tiene facultades ahora tampoco. ¿Qué paró esto? Lo paró que, afortunadamente, mandó algunos chats indebidos, esto también trascendió en la prensa, a uno de los magistrados, en donde los amenazaba con un lenguaje, tengo entendido, poco cuidadoso, y ante la posibilidad de que estos chats salieran al público, ella reculó y gracias a eso no pudo tomar el control del Tribunal Electoral. Esto me parece que hay que evidenciarlo. En segundo lugar, esta denuncia que ella ha publicitado viola todos los principios constitucionales, legales y convencionales. Primero, se admite una denuncia anónima y sin pruebas. Hay toda la normatividad y todos los precedentes que dicen que tiene que haber pruebas. Incluso hay jurisprudencia de la Corte, cuando es una queja contra un ministro, tiene que haber pruebas. Segundo lugar, jurídico también, que no hay un procedimiento para llevar a cabo la responsabilidad de los ministros. Tan es así que, según me he enterado, ahora se ha turnado un ministro para que establezca el procedimiento, es decir, un procedimiento a modo, de la que nos recuerda a los tiempos más oscuros de las cavernas y de la violación del debido proceso. No solamente tenemos un derecho humano a la irretroactividad de las leyes, sino que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya doctrina es vinculante para el Estado mexicano, ha establecido que para juzgar a una persona se requiere primero que las conductas estén en ley y, en segundo lugar, que el procedimiento sea previo. No puedes poner a una persona que vas a investigar y hacer un procedimiento a modo. Pero hasta aquí estamos en graves violaciones constitucionales y legales, incluso convencionales. Pero lo más grave, y donde se ve el uso político y la intención electoral de la ministra Piña, es que no solo se filtró la denuncia, sino se distribuyó, y el acuerdo admisorio, masivamente a todos los medios de comunicación y a todas las redes. Esto viola la secrecía de las investigaciones, viola la presunción de inocencia de todas las personas que estamos citadas ahí, afecta nuestro derecho de defensa, y lo que se busca, qué triste, desde un lugar donde se tendrían que defender los derechos humanos, desacreditar, deslegitimar, dar un golpe a la campaña de Claudia Sheinbaum.
Es que él voy al punto.
Sí.
Y quiero desarrollarlo en un momento. Primero, la Suprema Corte no te está investigando, Arturo.
Sí,
no puede hacerlo.
No puede hacerlo, pero...
Pero no te está investigando.
No, sí, porque en el auto admisorio, la ministra Piña manda mi caso a la Corte.
Por eso. Pero no te está investigando la Corte porque no puede hacerlo. Segundo.
No debería hacerlo.
Por eso. Por eso. Segundo, el Consejo de la Judicatura Federal tampoco te está investigando porque no tiene facultades para investigar a un ministro.
Así es.
Están investigando a este grupo que tengo aquí, que se señala ahí. Los voy a leer, sí, porque yo los conozco. Empieza con Carlos Alpizar Salazar, secretario general de la presidencia, sí, acusado de aliarse con el consejero jurídico Julio Scherer para obtener dineros y beneficios personales. A Netzalí Sandoval Ballesteros, exdirector del Instituto de la Defensoría Jurídica. A Edgar Bonilla del Ángel y a Jaime Santana Turral. Que es,
y a una, cuatro jueces que fallaron a favor del gobierno federal.
Eso iba yo, dice. Este que me parece que es clave, el extitular de la Secretaría Ejecutiva de Disciplina.
Ahora, Joaquín, una aclaración, si tú me lo permites. Efectivamente, la Corte no tiene un instrumento para investigar a un exministro, un expresidente de la Corte, pero lo van a hacer porque, bueno, la ministra eso, Piña ya lo mandó a la Corte.
Vamos a ver si lo aprueban. No, vamos a ver si lo aprueban, Arturo.
Por eso, pero por lo pronto, mientras lo aprueban o no, ya dio un golpe mediático involucrándome en conductas indebidas, que es lo que buscaban. Lo que buscaban es el golpe político, mediático, y por eso estoy aquí, porque me parece que es completamente inadmisible, en mi caso, pero también en el de los otros servidores públicos, que una investigación que tiene que llevarse con secrecía, ahí hay un efecto corruptor, ya se violaron todas las garantías, la legítima la defensa adecuada, el principio de inocencia, el principio de buena fe, la secrecía, todo es un desaseo enorme que es muy lamentable que venga de la Corte.
Durante tu gestión, tú hiciste tantas como 280, ¿sí?, investigaciones, la mayoría de ellas anónimas.
Qué bueno que tocas ese tema, porque yo he dicho, nada más que curiosamente se les olvida un dato, yo he dicho, esta investigación es atípica porque es anónima y no lleva pruebas. Por supuesto que abrimos investigaciones por denuncias anónimas. Siempre, incluso en la administración de Norma Piña, se han hecho cuando hay ciertas pruebas. Cuando no hay pruebas, por supuesto que no, y mucho menos las publicitamos.
¿Aquí no hay ninguna prueba,
en los
dices?
Medios. Según lo que se ve del documento del auto admisorio, pues no. No sé si las haya, pero aparentemente no las hay. Y lo que no es admisible es que haya circulado en todos los medios una investigación donde se ve la intencionalidad política. Es claro que Norma Piña está aliada a la candidata del PRIAN. Híjole. Tengo información de que la gente cercana a esta campaña está muy cercana a Norma Piña. Hoy Mario Maldonado habla de ciertas reuniones en la Avenida Reforma, en una casa de Norma Piña, con dirigentes de partidos políticos. Yo veo que esto es muy delicado.
Pero eso otra vez, pero eso estás cayendo ahí en lo que estás reclamando. Se publica hoy, se dice. No hay ninguna prueba de eso.
Yo no soy autoridad. ¿Eh? Yo no soy autoridad.
No, pero también.
Yo me estoy defendiendo.
Pero como ciudadano, ¿no? el que acusa lleva la carga de la prueba, ¿no, abogado?
Sí. Ya se probará en su momento todo lo que yo estoy diciendo, pero yo no soy autoridad. La autoridad es la ministra Piña y está usando lamentablemente a la Corte y al Poder Judicial en la contienda electoral,
pero es que
de manera totalmente inadmisible.
A ver, yo creo que los de Morena vieron muy bien que te fueras al grupo de la 4T y con Claudia Sheinbaum, pero hay otro sector de la población que no, porque incluso corrió un lapso, creo que alguna vez lo hablamos, entre la aprobación de tu renuncia en el Senado. Esto no es un debate, ¿eh?
Sí, sí.
Aclaro.
Sí, claro.
Ya, claro. Entre la aprobación del Senado de tu renuncia como ministro de la Corte y el anuncio vía Twitter de tu suma a la campaña de Claudia Sheinbaum.
Sí. Yo te quiero decir varias cosas sobre esto. Lo primero es que entiendo a quienes no les gustó, es muy respetable, estamos en un país plural y muy polarizado. En segundo lugar, por supuesto que a la derecha y a la candidata del PRI no le gustó, le sigue sin gustar y por eso quieren bajarme del barco a como de lugar. En tercer lugar, cuando yo presento mi renuncia, yo hablo con la ministra presidenta y le digo que toda vez que yo tenía muchos días de vacaciones, pero muchos, más de un mes que no había gozado de ellos, una vez presentado mi denuncia, yo creía conveniente no seguir sesionando. Y así lo hice. Desde el día que presenté mi renuncia, no volví a participar en un solo acto jurisdiccional de la Corte, por respeto a la Corte. Es tal suerte que yo no incurrí en ninguna violación.
Pero sí te sumaste a la campaña públicamente de Claudia Sheinbaum antes de que el Senado aprobara tu renuncia. Eso sí.
Sí, por supuesto. Porque esa fue la razón por la que yo renuncio. Yo renuncio con transparencia de cara a la sociedad, diciendo, voy a renunciar porque creo que mi ciclo en la Corte ya terminó y me voy a sumar a otro proyecto. Fui completamente transparente.
Pero hablando de los tiempos nada más, de los términos, legalmente seguía siendo ministro porque el Senado no había aceptado tu renuncia.
Sí, pero no ejercí como ministro.
No. Pero sí como activista de la campaña de Sheinbaum.
No fui activista, simplemente expliqué la razón de mi renuncia y no me sumé formalmente hasta que estaba aprobada la renuncia.
Bueno, pero se hizo el anuncio de que ya estabas con él.
Se hizo el anuncio de que iba a sumarme a su equipo, es verdad.
Voy en los anuncios y de regreso. Era abril, se agudizaba la sequía y la falta de agua y se documentaba la contaminación de agua en un amplio sector de la alcaldía Benito Juárez.
Revisión 2024 con López Dóriga, con el detalle de los sucesos que han cambiado a México y el mundo.
Soy Leonardo Curcio y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
López Dóriga tiene los sucesos que han cambiado a México y el mundo. Revisión 2024.
La crisis del agua contaminada en la alcaldía Benito Juárez fue terrible.
A inicios de abril, vecinos empezaron a reportar un olor a combustible en el agua potable que llegaba a sus casas. El sistema de aguas de la Ciudad de México se limitó a decir que el agua era de buena calidad y que el mal olor podría deberse al agua almacenada y no renovada en tinacos y cisternas. Es decir, la culpa siempre de los otros, de usted. El 8 de abril, el jefe de gobierno, Martí Batres, salió a decir que se habían encontrado aceites y lubricantes en el agua, pero que no era gasolina. Y yo pregunté, ¿y luego? 2 días después de esta declaración, Martí Batres dijo que había sido identificado cerrado también, el punto donde se originaba la problemática, el agua del pozo Alfonso XIII, ubicado en Álvaro Obregón, que abastecía de agua a Benito Juárez. Pero el alcalde en Benito Juárez, Jaime Ismael Mata, rechazó aquí que el pozo Alfonso XIII fuera uno de los que contaminaba el agua. ¿Por qué? Porque ese pozo, dijo, no abastecía agua a la alcaldía Benito Juárez, que eran otros. A ver, alcalde, ¿qué pasa con el agua? Dice Martí Batres, se lo vuelvo a leer, permítame, que el gobierno de la Ciudad de México informa que fue identificado y cerrado el punto donde se originó la problemática, del agua reportada por vecinos del poniente de la alcaldía Benito Juárez. Nunca habla de agua contaminada, para empezar, ¿sí?
Sí, la verdad es lamentable estas declaraciones. Si bien es cierto, han hecho referencia a que este pozo es el origen del problema, sí quiero ser muy enfático en que nos dimos a la tarea de revisar los planos que tenemos en nuestra área de servicios urbanos, y este pozo no corresponde al abastecimiento que tenemos de Benito Juárez. Los tres pozos que suministran en la parte poniente de la alcaldía, que es donde se está presentando esta problemática, es Jardín Piombo, Miraflores y Rosendo Arnaiz. Entonces, la verdad es que es mucho más inquietante cada una de las declaraciones que sale a dar el jefe de gobierno, contradiciendo lo que ha venido estipulando a lo largo de estas 2 semanas de problemática.
Oigan, ya no me hable de problemática, déjele eso, ¿sí?, al jefe de gobierno, porque problemática se convierte en un lugar común que es decir todo y nada. A ver, él dice que se cerró un pozo en Álvaro Obregón, que es el que surtía al poniente de Benito Juárez. ¿Es cierto?
No es cierto. En los reportes que tenemos, son tres los que nos surten, como te decía, Jardín Piombo, Miraflores y Rosendo Arnaiz, de acuerdo a los documentos que ellos mismos proporcionaron a través del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, en coordinación con Servicios Urbanos de la Alcaldía.
Pero, ¿y entonces qué? ¿Siguen esos tres pozos, siguen surtiendo el poniente de Benito Juárez?
Sí, ahorita son los que han seguido surtiendo esta zona focalizada de la alcaldía, pero justamente la semana pasada nos decían que ya habían hecho análisis en los centros de abastecimiento y no habían encontrado absolutamente ningún problema. Entonces, esto también resulta falso.
Sí, porque había dicho que no estaba contaminada de gasolina, dijo Martí Batres.
No solamente dijo que no estaba contaminada de gasolina, dijo que el problema estaba en las cisternas, que ya habían revisado centros de abastecimiento y que no estaba contaminada. Y hoy sale a decir que el origen está en un centro de abastecimiento.
Sí, y que sí está contaminada, ¿no? Digo, sin decirlo así.
Bueno, en eso también te quiero decir, Joaquín, que el sistema de aguas ha sido omiso en tratar de generar comunicación y coordinación con las autoridades de la alcaldía, y es lo que les hemos solicitado desde el martes de la semana pasada mediante oficio, que nos digan qué es lo que está pasando, cuál es el origen de este problema, para no poner en riesgo la salud de los vecinos.
Fíjese la poca importancia que le dan al alcalde, que hay una encargada del despacho del Servicio de Aguas de la Ciudad de México porque no hay un titular.
Bueno, pues eso justamente hoy me queda claro y encuentro una razón por la cual no se han pronunciado.
La realidad es que los habitantes de la alcaldía Benito Juárez seguían recibiendo agua contaminada. Y el gobierno de la Ciudad de México, ¿sabe qué hizo? Un gobierno transparente, como siempre, ¿no? La transparencia, pues que se reserva 3 años los resultados sobre el análisis del agua contaminada. ¿Por qué? Pues porque obviamente estaba confirmando que sí estaba contaminada, lo que el gobierno negaba. Si no hubiera estado contaminada, ¿usted cree que hubieran declarado el secreto por 3 años del análisis de ese agua, vamos, es que creen que sí somos lo que a veces menciona el presidente. Voy a un corte y regreso con más.
López Dóriga tiene los sucesos que han cambiado a México y el mundo. Revisión 2024.
En abril se cumplían 4 años y 2 meses de que se detectara el primer caso de COVID en México. En febrero de este 2024 se creaba la Comisión Independiente de Investigación sobre la Pandemia en México, conformada por 17 investigadores y expertos, que surgió para tratar de averiguar las medidas adoptadas por el gobierno de México, dónde estuvieron los errores, corregirlos para la pandemia que viene. ¿Por qué? Dicen los especialistas que las pandemias seguirán. La comisión presentó en abril sus conclusiones preliminares y fueron demoledoras. Habían muerto más de 800,000 mexicanos, de los cuales cerca de 300,000 murieron por el mal manejo de la pandemia del gobierno, liderada por Hugo López-Gatell y avalada por el presidente López Obrador, desde luego, y que esas casi 300,000 muertes pudieron evitarse. El doctor Julio Fren, secretario de Salud Federal de 2000 a 2006, integrante de esta comisión independiente, me dijo que el manejo de la pandemia fue una catástrofe y que México fue de los países que peor la manejaron. A ver, por una primera reacción, dice el presidente que ustedes son unos conservadores y unos neoliberales y que por eso.
Bueno, eso es lo que se llama descalificación ad hominem. En vez de combatir las ideas, discutirlas, debatirlas, se trata de atacar a la persona que emite las ideas y usar calificativos, adjetivos calificativos, simplemente para tratar de decir que lo que diga esa persona, sea lo que sea, no tiene validez. Yo creo que lo que hay que hacer es una discusión seria. Los datos están ahí. Si el gobierno tiene otros datos, que los presente, pero el informe que se va a presentar ya, el informe final a finales de este mes, está basado en gran medida en datos oficiales. Sí. Y con datos oficiales no hay forma de concluir otra cosa que no sea que el manejo de la pandemia en México fue terrible, que esto fue una catástrofe. Claro que fue una catástrofe que le ocurrió a todo el mundo, pero México, dentro de ese contexto, fue de los países que peor manejaron la pandemia. Esta cifra de 224,000 muertes evitables, hay que aclarar aquí para sí. El público, hay 800,000 muertes en exceso, más de lo que se podía esperar. Entonces la comisión hizo un análisis muy cuidadoso, tratando de desmenuzar de esas 800,000. ¿Cuáles, por ejemplo, decía el gobierno durante la pandemia? Es que hay mucha gente con obesidad, con diabetes, y por eso se mueren más. Ok, vamos a quitar esas muertes que se deben al mal estado de salud de la gente. Es que faltaban insumos. Vamos a quitar todo eso. Y cuando uno hace ese análisis de desagregar las 800,000, quedan 224,000 muertes que son inexplicables, excepto por el mal manejo de la pandemia. Entonces, esas se podían haber evitado. Es casi 250,000 de personas cuyas muertes se pudo haber evitado. Cada una de esas 224,000, pues son seres humanos, que algunos tenían hijos, otros eran jóvenes, otros dejaron huérfanos, dejaron viudas y viudos, dejaron sus trabajos. Es una tragedia enorme. Entonces, vamos mejor a discutir los datos. Por ejemplo, si alguna persona del gobierno quiere cuestionar y hacer un análisis razonado, nosotros estamos totalmente abiertos a hacer una discusión sobre los datos. Pero la simple descalificación poniendo adjetivos es exactamente lo contrario de lo que debe prevalecer en un foro público, en el espacio público de la discusión. Vamos a debatir las ideas, no a descalificar a las personas.
No, pero directamente contra usted, dice el presidente, y perdón porque lo voy a citar, ¿sí? Dice, a mí me llama la atención, Julio Frenk, porque es uno de los principales responsables del desmantelamiento de los sistemas públicos y de la gran corrupción que se dio en todo el sector salud de las empresas que le vendían medicamentos al gobierno, empresas de políticos corruptos, bueno, empresas de políticos corruptos, de traficantes de influencias también vinculados a medios de manipulación. Pero aquí es directo. El doctor Fren, dijo el presidente, es uno de los principales responsables del desmantelamiento de los sistemas públicos. Doctor.
Pues sí, yo pediría pruebas. A ver, durante mi periodo como secretario de Salud, el presupuesto en salud para la Secretaría, el presupuesto público, creció como nunca antes. De hecho, entre el año 2000 y el año 2015, el presupuesto de la Secretaría de Salud aumentó 4 veces, se multiplicó por 4. Una vez ajustando por inflación. Yo no creo que haya ninguna otra secretaría o sector de la administración pública que haya crecido tanto. Entonces, esas son nuevamente acusaciones sin ningún fundamento, sin ningún dato. El Seguro Popular, contrariamente a la tontería que se dice que era una privatización, fue todo lo contrario. Lo que se trataba era de evitar el gasto de bolsillo, el gasto privado. Lo que está pasando ahora es que la gente tiene que gastar de su bolsillo porque no hay medicinas en las instituciones, porque los servicios están saturados y deteriorados. Eso sí que es privatización. Entonces, son la acusación de que la corrupción de las medicinas, bueno, hay que presentar pruebas. Todas esas son formas de descalificar a la persona que emite un mensaje. En vez de analizar lo que dice el mensaje y debatirlo. Yo estoy abierto a discutir con quien quiera, tanto mi gestión como secretario de Salud, y puedo demostrar con datos que han sido validados. El programa más evaluado en la historia de los programas públicos en México y posiblemente es uno de los más evaluados en materia de salud en el mundo, es el Seguro Popular. Hay más de 200 artículos que se han publicado sobre el Seguro Popular. La inmensa mayoría muestran efectos muy benéficos. Eso no quiere decir que no tuviera problemas. Claro que tenía problemas que se pudieron haber corregido. Entonces, estar basando las políticas públicas en puras ideologías y puros ataques produce el tipo de desastres que vimos. Eso es lo que vimos en la pandemia. ¿Por qué tenemos 224 mil muertes evitables que son imputables directamente al mal manejo por parte del gobierno? Porque justamente las decisiones se tomaron en base a este tipo de pronunciamientos sin base, en vez de sentarse a estudiar la realidad y a diseñar políticas públicas basadas en evidencias.
Para mí se ajustó o se quiso ajustar la política de salud pública ante la emergencia de la pandemia a un ejercicio ideológico y de adulación presidencial, como cuando el doctor Hugo López-Gatell dijo que el presidente de la República no tenía el gen, vamos, ¿sí?, del contagio. La fuerza moral, que por la fuerza moral del presidente de la República no tenía el contagio. Y bolas que se contagia 3 veces. ¿Usted podría discutir aquí si viniera el doctor López-Gatell sobre ese tema?
Sí, por supuesto, yo siempre he estado abierto a discutir. Yo no soy ni político profesional, yo trabajo en el ámbito académico, he hecho casi toda mi carrera en México, ahora estoy temporalmente en la Universidad de Miami, pero muy ligado a México, y el espíritu universitario es que uno discute las ideas, no las califica. Es como decir, bueno, es que porque tú eres mexicano no puedes tener razón, o porque practicas X religión, o porque trabajaste en tal gobierno, o te pongo un adjetivo sin ninguna clarificación de qué quiere decir, o hago acusaciones falsas como las que acabas de comentar. No, esa no es la forma de discutir. Aquí están los datos. Nosotros estamos abiertos a discutir los datos, la metodología, cómo se llegó a esta estimación de 224 mil, que nos demuestren si hay países que les fue peor. México retrocedió 30 años en la esperanza de vida. O sea, alcanzamos en 2021, regresamos a la esperanza de vida de 1991.
¿Qué era de cuánto?
Esos son públicos del gobierno.
¿Qué era de cuánto? ¿Se pasó de cuánto en 2021 a cuánto en 1994, doctor?
O sea, hay una caída de poco más de cuatro años en la esperanza de vida. Entonces mucha gente dice, bueno, no es tanto. Bueno, sí es mucho, ¿no? Si a mí me dijeran, a ver, si tu hijo nace en 2021 en vez de nacer en 2019 antes de la pandemia, o 2018, va a vivir 4 años menos, me parecería mucho. Pero mucha gente dice, 4 años, no fue tanto. Bueno, momentito. Esa es la esperanza de vida que teníamos 30 años antes. O sea, se perdieron 30 años de progreso en materia de salud en México. Fue la primera caída generalizada de esperanza de vida desde el fin de la fase armada de la Revolución Armada, de la fase armada de la Revolución Mexicana, en los años 20. Entonces, en un siglo, todos los años durante un siglo, la esperanza de vida general ha ido subiendo. Es la primera caída. Muchos países perdieron la esperanza de vida. Pero México, con ese retroceso de 30 años, en el contexto de América Latina, es el peor, el que tiene más retroceso, excepto dos países, curiosamente. Cuba y Venezuela. Son los tres países con más retroceso en materia de esperanza de vida. Ahí estamos, en esa compañía, en ese club está México.
Entonces, doctor Flynn, ¿pasamos de qué edad a qué edad? Para que nos quede claro.
Es decir, la esperanza de vida al nacer en México bajó más o menos de 74 años perdió más o menos 4 años en este brevísimo lapso de 2018 de 2019 a 2021.
19 días después, el 30 de abril, esta comisión dio su informe final en el que demostró que casi 4 de cada 10 mexicanos, ¿sí?, muertos por COVID, no debían haber muerto. Murieron, ¿por qué? Por fallas en la gestión gubernamental. Leopoldo Espejel.
Efectivamente, Joaquín, más de 800,000 personas murieron a causa de la pandemia del COVID-19, derivado de la pésima y tardía actuación de las autoridades que dejaron de aplicar las recomendaciones sanitarias internacionales, colocando a México en la peor catástrofe humana que ha vivido en un siglo. Así lo dio a conocer, Joaquín, la Comisión Independiente de Investigación sobre la pandemia de COVID-19 en México. Por la emergencia sanitaria, de acuerdo a cifras de la Organización Mundial de la Salud, México ocupa el cuarto lugar mundial en muertes en exceso, después de Perú, Bolivia y Ecuador, que son comparativamente países más pobres. La pandemia por COVID-19, Joaquín, afectó severamente a la economía de las familias por la pérdida de fuentes de empleo, la fuente educativa, que perdió más de 300 días de clases, y preocupantes trastornos dejó psicológicamente a miles de personas, además de que no contó con el apoyo gubernamental. Entre las conclusiones de esta comisión, Joaquín, destacan que por esta emergencia fallecieron 4,572 personas que laboraron en el sector salud y en la primera línea de atención médica, 314,000 niños y niñas quedaron huérfanas, y con base en este episodio se debe estar preparado, destaca, para las próximas pandemias que sin duda van a llegar. Tomaron también en cuenta, Joaquín, que el uso de la ivermectina fue errónea y de una irresponsabilidad total por parte del gobierno de México, pero también reconocieron que la vacuna de AstraZeneca fue la mejor aportación para la prevención del COVID-19. La comisión insistió, Joaquín, en la transparencia y rendición de cuentas sobre los recursos para la atención de emergencias sanitarias, como lo fue la pandemia, ya que a la fecha se desconoce el destino de ese dinero que no se aplicó en la emergencia y que regresó a las arcas del gobierno. Joaquín, las conclusiones de la Comisión Independiente de Investigación sobre la pandemia de COVID-19 en México.
Después del corte le voy a contar el caso de Rocío Nale, hoy ya gobernadora de Veracruz.
Revisión 2024 con López Dóriga, con el detalle de los sucesos que han cambiado a México y el mundo.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
López Dóriga tiene los sucesos que han cambiado a México y el mundo. Revisión 2024.
A mediados de abril, la exsecretaria de Energía Federal y entonces candidata de Morena al gobierno de Veracruz, Rocío Nale, enfrentaba una serie de acusaciones en plena campaña electoral. Estas acusaciones las interpuso y denunció el empresario Arturo Castañé. ¿Por qué ha presentado usted, dicen que hay una persecución de la parte de su parte, bueno, contra Rocío Nale?
Mira, qué bueno que me lo preguntas, Joaquín. Yo siempre he sido un crítico de lo bueno y de lo malo que hagan los gobiernos. La señora, ya lo he mencionado, yo fui al fraccionamiento El Dorado a visitar unos amigos, me percaté de la casa, del movimiento de las personas que tiene bajo su seguridad, vehículos y demás, llamó mi atención, tomé la foto y de ahí viene todo esto. Quiero abonar a ello que tanto tú como yo, Joaquín, queremos vivir en un país de leyes. Al menos en mi persona, admiro tu valentía, el salir y decir las cosas por su nombre y como son, con el riesgo que estamos consciente corremos de amenazas. En lo personal me amedrentan, tratan de callarme de mil maneras, ¿no? Me inventan muchas cosas y las dejo pasar. La señora, yo he demostrado cada una de sus corruptelas, y digo corruptelas porque lo he demostrado, propiedades que tiene la señora que no están en su declaración patrimonial, y he documentado, insisto, cada una de ellas. Yo no le he levantado un solo falso, no he presentado ningún documento apócrifo, y mucho menos han sido violentar su género, acosarla. La señora ocupó un cargo de los más importantes en esta administración, que fue la Secretaría de Energía. Y bajo su responsabilidad, el presidente de la República depositó su confianza en la señora y ella fue la responsable de uno de los proyectos y construcciones más importantes de este sexenio. Más de 20 mil millones de dólares en una refinería que hasta el día de hoy no funciona, no produce y no ha salido un solo litro de combustible de ahí, Joaquín.
Ahora, perdón que le insista en ese tema. ¿Hay algún motivo más para esta serie de denuncias contra Rocío Nale que lo mueva a insistir?
Sí, claro. Mis dos hijas. Quiero dejarles un mejor país. Quiero vivir en un país de leyes, respetarlas y que se hagan respetar, y señalaré todos y cada uno de los actos de corrupción, en este caso de la señora, y obviamente que ese es lo que a mí me motiva. No tengo ninguna otra motivación.
No hay, como se ha dicho, le han dicho grupos, partidos, intereses personales o económicos que lo muevan.
Yo no pertenezco a ningún grupo ni político, ni obviamente tengo mis negocios, mis empresas, mis socios, pero fuera de ello yo no pertenezco a ningún grupo político ni pertenezco a ningún interés en particular. Soy yo, Arturo Castañé Couturier, he dado la cara, la sigo dando y la seguiré dando hasta donde tope, Joaquín.
El 30 de abril estuvo aquí Rocío Nale, rechazó todas y cada una de las acusaciones, aclaró el origen de sus propiedades y negó tener un departamento en Nueva York y tampoco cuentas en paraísos fiscales. Y me adelantaba que había denunciado al empresario Castañé.
Yo tengo que decirle a todo México, primero, esta persona yo no lo conozco.
No, él me dijo que tampoco te conoce a ti.
A ver, yo no lo conozco, no sé quién sea, no está en política, creo que ni empresario es y no me interesa. Él pertenece a un grupo de un juego político ahí en Veracruz. Yo tengo que dar cara, y aquí traigo las escrituras.
A ver.
Las escrituras de las propiedades.
Vamos una por una.
Una por una. A ver, aquí está la escritura del departamento de Monterrey.
De San Pedro.
Que compré en el 2016, y en la misma escritura que hicieron pública, ahí dice cómo lo compré, con qué crédito bancario, y cuánto pagué de un cheque personal. Este es público, aquí está.
Léelo, léelo.
Este es, lo compré en el 2016. Sí. El comprador, la parte vendedora es la señora Rosario y lo compra mi esposo. Es a nombre de mi esposo. ¿Cómo se paga?
¿Cómo se
paga? Se paga a través de un crédito financiador de un banco, que es el banco Banamex, y un cheque que yo extiendo de mi chequera.
¿De cuánto es el cheque y de cuánto el crédito?
De 1,200,000 mi cheque y de 2,300,000 el crédito bancario. Esto fue en el 2016.
O sea, con eso 5 millones costó el departamento,
sí,
de San Pedro.
A ver, así es, hace 10 años costó 4,800,000 pesos el departamento de San Pedro. Y hoy en ese edificio, en una planta más arriba, se acaba de vender un departamento en 7,500,000 pesos. No. Yo no sé de dónde sacan que cuesta 29 millones, es un edificio que tiene 20 años, ¿ok?
O sea, lo compraste con un cheque tuyo y el resto...
Crédito bancario.
Con un crédito bancario de Banamex.
Así es.
Y está a nombre de tu marido.
Está a nombre de mi esposo. Aquí está el contrato de arrendamiento de la casa que rento en El Dorado. Y este contrato...
Esta es la de Boca del Río.
Este es de Boca del Río. Y este contrato lo firmamos en septiembre del 2023... Aquí está el contrato de arrendamiento entre la dueña de la propiedad, que es una persona conocida es parienta de mi esposo. Entonces, aquí está. Y el contrato lo firmé yo. Yo soy la arrendataria.
¿Cuánto pagas de renta?
35,000 pesos.
O sea, la casa la compró una sobrina tuya, de ustedes por parte de tu marido.
No la compró, ella la construyó. Ella y su esposo construyeron la casa. Aquí está mi casa, que es la casa de ustedes, de Coatzacoalcos, que tengo 25 años viviendo ahí. Esta casa...
No, pero no vivías en Zacatecas.
No, yo nací en Zacatecas.
Sí.
Desde hace 38 años yo estoy en Coatzacoalcos, Veracruz.
Ya. Entonces
la casa de Coatzacoalcos. Esta es la casa de Coatzacoalcos desde hace 25 años. Que la compramos, nosotros la construimos en 1995, compramos el terreno y terminamos de construirla en 1999. Esta es mi casa. Sí. Y la otra, que es esta es una propiedad que mi mamá falleció hace 3 años de COVID. Y esta casa me la dejó mi mamá en Zacatecas.
¿Es la de Zacatecas?
Esta es la casa de mi mamá, exacto, de Zacatecas.
Oye, otro terreno en el fraccionamiento del Dorado de Boca del Río.
Esa no tengo, no tengo la escritura porque la tiene el banco. Mi esposo compró ese terreno en el 2021 a través del banco, pero el banco se quedó con la escritura, porque es un crédito bancario y el terreno ahí está, sin construir y sin nada.
560 metros, ¿no?
Sí, 560 metros, ahí está. Entonces, mi esposo y yo somos ingenieros, tenemos trabajando 40 años. Estas son nuestras propiedades. Mi declaración es patrimonial, es pública.
¿Están en tus declaraciones?
Sí.
¿Todas?
Todo está en mi declaración patrimonial.
Oye, el departamento de Nueva York.
Yo no tengo departamento en Nueva York y qué bueno que está este tema. Miren, tengo una hija que tiene 5 años viviendo en Nueva York, trabaja y estudia. Y ella, con otras 3 chicas, rentan departamentos, tiene roomies. Y se ha cambiado como 4 veces, ese departamento yo ni lo conozco. Se cambian como pues, los estudiantes que están allá. Entonces yo no tengo propiedades en Nueva York. Y hay 40 millones de migrantes en Estados Unidos, que yo me imagino que muchos rentan y saben cómo es. La renta son 3 chicas que están en un departamento y yo no tengo a mi disposición ese departamento. También empezaron a decir que yo tenía
unas cuentas.
Mira, esto es lo más falaz. Son datos falsos. Dijeron que yo tenía una cuenta que es mentira. Yo no tengo ni un peso fuera de México. en un paraíso fiscal y pusieron hasta qué link. Cuando tú te vas a este link, no abre, no existe. Pero además pusieron que a nombre José Luis Peña Peña y Rocío Nale. Cuando tú abres una cuenta en el extranjero, la tienes que abrir con tu pasaporte. Y yo me llamo Norma Rocío Nale García. Hasta eso está mal. Todo esto es mentira. Cuando viene un merolico, porque esa es la palabra de este señor que anda por la calle gritando, Rocío Nale tiene, Rocío Nale tiene, y le dan micrófono, digo, bueno, ¿cómo? Esto es mentira.
Voy a los anuncios y de regreso una historia. Luis Donaldo Colosio Riojas y una crisis diplomática.
Revisión 2024 con López Dóriga. Con el detalle de los sucesos que han cambiado a México y el mundo. López Dóriga tiene los sucesos que han cambiado a México y el mundo. Revisión 2024.
Hace pues más de tres décadas, ¿sí? Más de tres décadas conocí a un niño, un pequeñito, ¿sí? A quien el miércoles 23 de marzo de 1994, en unos arrabales de Tijuana, conocidos como Lomas Taurinas, cambió su vida para siempre. Su vida y la del país. Luis Donaldo Colosio Riojas. Aquel 23 de marzo de 1994, le decía su padre Luis Donaldo Colosio Murrieta, era asesinado un homicidio, que le digo, le cambió la vida, sí, pero le cambió también la vida, insisto, a México. Nueve meses después murió la esposa de Luis Donaldo, sí, la mamá de Luis Donaldo Chico, Diana Laura Riojas. Es decir, en nueve meses mataron a su padre y murió su madre. Y aquel niño, 30 años después, lo entrevisté aquí, ¿sí? Como candidato al Senado por Movimiento Ciudadano. Luis Donaldo Colosio Riojas me dijo que de llegar al Senado, como llegó, no sería un agachón del poder presidencial ni un levantadedos de un casicasco. ¿En qué momento, Luis Donaldo, tú dijiste, esto es lo mío? Porque quizá como alguna reacción natural ante aquellos hechos traumáticos, traumáticos, sin duda. No solo para ti, para el país, para la nación. Ese país cambió con aquel asesinato.
Fue un proceso de muchos años, de catarsis y de duelo, y de reconstrucción y de descubrimiento. Y quizás el catalizador que llevó todo a una buena culminación fue el nacimiento de mis hijos. Y esa transformación que hubo en mi persona de entender la responsabilidad que tenemos en nuestras manos y pues el querer también trabajar para ayudar a la gente.
Porque a tu papá lo mataron el miércoles 23 de marzo. Uh-huh. Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, menos de nueve meses después, el 18 de noviembre murió tu mamá, Diana Laura.
Así es.
Estamos hablando de menos de 10 meses, perdiste a tu padre y a tu madre. ¿Tú con cuántos años?
Yo tenía, cuando muere mi mamá, acababa de cumplir los 9 años de edad. Mi hermana tenía un año y pues quizás también eso ayudó mucho a que mi hermana y yo tengamos una relación tan fuerte y tan unida. Fue algo extraordinario.
Porque se quedaron solos.
No.
De padre y madre. Digo, sé que hubo quienes los...
Nos acogieron
no
solo, y nos...
No, más que los acogieron, los abrazaron, ¿sí? Uh-huh.
Fue una prueba muy dura de parte de la vida, pero la verdad es que no es tan distinto, Joaquín, de lo que le pasa a muchísima gente en nuestro país. Uh-huh. Y yo lo he dicho muchas veces, que lo que le pasó a Luis Donaldo Colosio Riojas no es indistinto a lo que le pasa a miles de niños y niñas aquí en México, con la diferencia de que mi caso fue muy público. Pero pues la verdad es que hay muchas circunstancias de la vida que quisiéramos que no se repitan en este país, para que los ciclos de violencia y de familias rotas no se sigan repitiendo en México.
Te voy a dar dos datos. La comisión independiente que revisa la actuación de varios gobiernos, entre ellos el de México, sobre la actuación ante la pandemia,
ha llegado a la conclusión de que al menos 224 mil mexicanos que murieron de COVID no debieron morir de COVID por la incapacidad del gobierno para atender la pandemia. Dentro de eso hay 225 mil huérfanos de padre o madre.
Bueno, también México lidera la estadística en muertes en el personal de salud atendiendo el COVID. Entonces, sí, el manejo de la pandemia en nuestro país fue algo mucho, muy desaseado, por ponerlo en términos lindos, con mucha, no sé, negligencia, mucha irresponsabilidad.
E indiferencia. Sí.
Al principio sí se notaba mucha indiferencia, como, no se preocupen, no pasa nada, esto no es necesario, no se pongan cubrebocas, no. Y cuando ya en otras partes del mundo estaban viviéndose estragos bastante feos de esta pandemia global, el nivel de atención y el nivel de reacción y de respuesta y de respeto también a todo el personal del sector salud.
Sí, claro.
No fue el óptimo. México merece más que eso.
Fíjate, nada más, de la pandemia 224 mil muertos, de los 800 mil que hubo en exceso. Nunca fue cierta la cifra que daba López-Gatell de 220 mil. Y en la violencia del día de hoy, 184 mil 408 homicidios dolosos.
Que tenemos registrados.
Así es.
Es
que estás hablando de 184.408 familias.
Es sin duda una de las épocas más violentas en la historia contemporánea de nuestro país. Tiene que ver con muchos factores. La principal causa es una falta de atención al núcleo de nuestra más íntima fibra social, hacia la atención que le debemos de estar dando a niños, niñas, a madres, adolescentes, a jóvenes que están incidiendo en conductas autodestructivas, en enfocarnos en salud mental, en fortalecer la educación. No estamos invirtiendo en esas cosas, nos estamos distrayendo con otros proyectos, nos estamos distrayendo con pleitos políticos, politiqueros, y nos estamos siempre pues queriendo dividir rebanadas del pastel y cuotas, instituciones, y a ti te toca esto. Y eso es una forma muy nociva de avanzar en un país. De hecho, precisamente por eso, nuestro país está viviendo un estancamiento en muchos temas, en muchos, muchos temas. Y creo que un tema elemental es volver a invertir en el núcleo familiar, es volver a invertir en la primera infancia, en todo. Tú sabes que en estos años el número de infancias en situación de pobreza o pobreza extrema ha crecido un 3%. Ahí sí ha crecido. Ahí no se le ha metido la suficiente atención. Ese enfoque realmente decidido en procurar que al menos los primeros 1,000 días de la vida humana puedan estar bien, bien fortalecidos.
Y si todo esto ocurrió en México en abril de 2024, esto sucedía en el mundo. La noche del 5 de abril, fuerzas leales al gobierno de Ecuador asaltaron la Embajada de México en Quito. Así es, la fuerza pública asaltó la Embajada de México en Quito. Fue una irrupción ilegal totalmente, violatoria de la soberanía mexicana y del más elemental principio del derecho internacional. La invasión fue para detener al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, refugiado en nuestra embajada desde diciembre de 2023. El gobierno ecuatoriano acusaba a Glass de malversación de fondos públicos. Ante estos hechos, México rompió relaciones diplomáticas con Ecuador y lo demandó ante la Corte Internacional de Justicia. El consultor jurídico de la Cancillería, Alejandro Celorio Alcántara, afirmaba aquí que México recurriría, como recurrió, a la fuerza del derecho ante la Corte Internacional de Justicia.
La irrupción sin permiso, violenta, como lo vimos en las fotografías, esta flagrante violación al derecho internacional sucedió el viernes pasado.
Sí.
El día de ayer presentamos una demanda, es un escrito de inicio de procedimientos ante la Corte Internacional de Justicia. Nos concentramos en las violaciones a la Convención de Viena, esta inmunidad de nuestra embajada y del personal diplomático. Hay imágenes de cómo golpean al interior de la embajada y luego afuera a nuestro jefe de Cancillería, que es el segundo en la embajada. Este escrito contiene, Joaquín, quiero resaltarlo, una solicitud de medidas provisionales, porque este caso pues tomará sus meses para entrar al fondo, Ecuador todavía tiene que contestar, nos citarán a una audiencia, pero esta solicitud de medidas provisionales lo que busca es que la Corte, dentro de un mes, es lo usual, unas 4 semanas, la Corte determine a favor de lo que solicita México, que es que la Corte le ordene a Ecuador que ofrezca garantías suficientes de que ni nuestra embajada, que hoy día está cerrada porque rompimos relaciones diplomáticas, ni la residencia del personal diplomático que ya está en México, pero nos tuvimos que traer, sean violentadas. Hoy día México no confía en que Ecuador respete la inviolabilidad de estos locales y necesitamos una orden con la mayor urgencia de la Corte para que Ecuador esté obligado por una orden de la Corte a no entrar a estos locales.
Bueno, si ya vimos que asaltaron la embajada, pues también pueden ser capaces de asaltar la residencia, sobre todo de los del personal de la embajada.
Sí, no solo entrar, sacar lo que haya adentro, ¿no? Porque también tanto los bienes como los archivos gozan de la misma inviolabilidad, y el sentido es que pues, el trabajo diplomático requiere de garantías de que un diplomático extranjero puede hacer su trabajo con la confianza de que no van a atentar contra sus comunicaciones, sus bienes, sus archivos.
Así había corrido abril, terminaba abril y vendría mayo, el último mes de campaña antes de las elecciones del 2 de junio, pero ya le contaré mañana. Bien, eso es todo, muchas gracias, buenas tardes. Yo soy Joaquín López Dóriga y como siempre le agradezco a usted que me llame, que me escriba, pero sobre todo en especial le agradezco, usted lo sabe y lo sabe muy bien, que me escuche y ahora que me vea y que me siga en las redes. Gracias pues por eso, buenas tardes y nos vemos mañana aquí como todos los días a la 1 de la tarde. Que la pasen muy bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.